Muy bien. Pues vamos a comenzar. Buenos días otra vez y ¿qué les parece? Vamos a orar, ¿no?
Sí.
Padre, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por este día y pues gracias por habernos dado a nosotros los varones la responsabilidad de ser padres y ayúdanos, Padre, a seguir tu ejemplo como un padre que muestra amor a pesar de todas nuestras faltas, nuestros errores. Eres un padre muy misericordioso y a veces nosotros no lo somos. Aquí, humanamente hablando, perdemos la cabeza, a veces nos desesperamos, hacemos cosas que te desagradan y te pido que pues vayas ayudándonos día a día, Señor, a seguir tu caminar y a conformarnos cada vez más a tu imagen. Te pido que nos des un corazón que anhele ser como tú. Y límpianos. Limpia todas esas asperezas y déjanos como un diamante puro, Señor. Sabemos que ahorita seguimos teniendo muchas imperfecciones, pero tú, a través de los golpes, a través de los cincelazos que nos vas dando, pues aunque nos duele a veces, Señor, queremos serte agradable, y eso te pido, que pues tengamos ese anhelo de siempre querer conformarnos a ti. Gracias, Padre, y pues muchas gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues ya todos sabemos, felicidades, papás, felicidades, Alejandro. Pues hoy traigo un mensajito para nosotros, los papás, para mí mismo, y de veras lo digo queriendo aplicarlo esto a mi propia vida, ¿no? Y la verdad es que ser un hombre y ser un padre es una responsabilidad bien grande, por lo menos ante los estándares de Dios, ¿no? Debemos estar viviendo de una manera que seamos ejemplos para los que nos rodean. Y en este caso, para las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Y como padres, en específico, a nuestros hijos. Pero no solamente ante nuestros hijos, ¿no? Hay otros jóvenes que pues quizás ya no tienen esa persona que ellos quisieran estar siguiendo, ¿no? A lo mejor son jóvenes que tienen a sus papás lejos de aquí. Y yo quisiera que cada uno de nosotros como padres tuviéramos en mente eso, ¿no? De que no solamente es con nuestros hijos, sino con otros jóvenes que nosotros queramos que ellos quieran seguir nuestros pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor. Y eso es, por ejemplo, lo que dice este versículo en 1 Pedro 2:21, que dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para seguir sus pisadas. De la misma manera que nosotros como padres queremos seguir las pisadas de Cristo, así debería de ser también, que nosotros quisiéramos que nuestros hijos también siguieran el camino que nosotros estamos andando. Y no es fácil porque es una responsabilidad bien grande y requiere de mucha perseverancia y disciplina, ¿no? Y para ser un buen padre, un padre por lo menos conforme al corazón de Dios, primeramente necesitamos entender quiénes somos como hombres, como varones, ¿no? Y como hombres, la primera cosa es que sabemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ya eso de por sí es como, ¡híjole! Una responsabilidad tremenda. Es enorme, ¿no? Ahí en Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ya de por sí el haber sido creados a la imagen de Dios, de un Dios que es perfecto, es una responsabilidad bien grande para nosotros, ¿no? Y si a eso le agregamos que si tú has llegado a creer en Cristo como tu Salvador, pues tienes que obedecer sus mandamientos, obedecer los mandamientos de Cristo y guardar también la fe en Cristo. Y la verdad es que ahí muchas veces fallamos como padres, ¿sí? Predicamos mucho a nuestros hijos, queremos que sí nuestros hijos anden bien con el Señor, pero nosotros mismos muchas veces no somos obedientes a la palabra. Y muchas veces nos desviamos de la fe en Cristo, ¿no? Haciendo cosas que no debiéramos. Y ahí también en Apocalipsis 4:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios y la fe de Jesús. Esas dos cosas tan importantes para nosotros si queremos ser padres, conforme al corazón de Dios, guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no quiere decir solamente pararme aquí los domingos, ¿verdad? Sí, es algo, un deber diario para nosotros como padres, estar obedeciendo la palabra y estar permaneciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué se requiere para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Pues es algo difícil, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el estándar de Dios, la verdad es que nos quedamos demasiado cortos de llegar allí, ¿no? Pero allá debemos estar apuntando. A veces tenemos la idea equivocada de que el hombre ideal es alguien que está lleno de músculos, así como yo. Bueno, no sé qué, músculos en la panza, ¿no? Tengo aquí una... Ya tengo un flat six pack, flat, o como dice deflated six pack aquí. Ya está todo como yellow, como gelatina, ¿no? Pero pensamos que un hombre ideal es el que tiene músculos fuertes como Kiko. Pues, sí, como Kiko así pudiera ser. O...
potencial.
O que sea bueno para los deportes, como Kiko también. Te voy a poner como ejemplo en todo, Kiko. Que sea atractivo, como Kiko. Que sea exitoso, bueno, todavía por ahí va. Que tenga un buen trabajo, a lo mejor que tenga o posea una casa enorme, un buen carro, etc. Pero la realidad, yo creo que todo eso se queda corto, ¿no? Al propósito principal que Dios quiere para cada uno de nosotros como padres, ¿no? Mis hijas me regalaron el día de mi cumpleaños un librito, que es un devocional para padres conforme al corazón de Dios. El mensaje que tengo esta mañana lo saqué de ese librito. Son 38 cualidades o características. No voy a decir las 38, no, ya nos pasaremos. Escogí cuatro de ellas. Cuatro de ellas que me parecieron muy importantes. Muchas había ahí, ¿no? Pero la verdad es que es demasiado para tocar en un ratito, ¿no? Pero hay cuatro cualidades que debe de poseer un padre que quiere tener un corazón que esté dirigido siempre hacia las cosas del Señor. Y la primera de ellas es el carácter, ¿no? El carácter de un padre. Híjole. Dice ahí en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El carácter es cómo vivimos cuando estamos rodeados de personas con las cuales no queremos impresionar. ¿Sí? Ese es tu verdadero carácter. Cuando tú estás con personas con las cuales no quieres quedar bien, y comúnmente pudiera ser mi familia, ¿sí? Ese es tu verdadero carácter. Porque, y aquí dice, ¿verdad? La verdad, y aquí otra vez lo digo, yo quiero aplicar esto mismo a mi propia vida, ¿no? Porque la verdad me espanta muchas veces la manera en que soy, ¿no? Y yo quisiera hacerlo diferente, ¿no? Muchas veces somos muy dados a actuar. Casi como, pues la palabra es hipocresía, ¿no? Como tener una máscara fingiendo algo que no somos. Muchas veces actuamos y somos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando estamos en casa, Porque pues ahí pues, no tengo con quién quedar bien, ¿no? Y así soy. Y no importa lo que haga, ustedes me conocen, nos perdonamos y nos cubrimos, ¿no? Unos con otros. Pero a veces somos muy diferentes, por ejemplo, cuando venimos aquí, ¿no? Y hablamos de manera, sí, hermanito y hermanita, y uy, sí, todo es una dulzura, ¿no? Pero cuando salimos de aquí somos personas a veces diferentes. Nuestras palabras no concuerdan con nuestra conducta. Alguien dijo, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que estás diciendo. Y eso es algo cierto, ¿no? Y aquellos que son los más cercanos a nosotros, y en este caso digo, por ejemplo, mis hijas, ellas me conocen perfectamente como soy yo. Tus hijos igualmente te conocen como eres. No podemos nosotros engañar a aquellas personas que nos conocen, ¿no? Todos los días vivimos con ellos, ¿no? Y ellos pueden ver claramente que a veces somos una cosa en casa y otra cosa cuando estamos rodeados de un ambiente cristiano, podemos llamarlo así, ¿no? Cuando estamos en la casa casi se nos acaba lo cristiano, ¿no? Nos volvemos ya totalmente diferentes. Y es por eso que ellos siempre consideran más siempre nuestras acciones que nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen a la perfección. Lo bueno de todo esto es que Dios nos ama, ¿sí? Y Dios nos ha dado muchísimos recursos aquí en su palabra para poder cambiar eso, para poder vivir de una manera que sea agradable a Él, para poder alinear nuestras palabras a nuestras acciones, que es lo que muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, el carácter no es algo que podamos fingir. Lo podemos hacer por un tiempo, ¿sí? Pero tarde o temprano va a salir la realidad de quiénes somos como personas y el carácter que en verdad tenemos. Pero ese carácter puede ir mejorando, porque muchas veces podemos decir, tener la actitud de decir, ¡ay, es que pues así soy! Y lo bueno es que ya has vivido conmigo 18 años y ya me conoces como soy. Aguántate, ¿no? Y si no te gusta, pues aquí mando yo, ¿no? Porque a veces como padre decimos, no, así. ¿Y por qué lo voy a hacer, papi? Porque yo quiero. No es así. El carácter de un padre conforme al corazón de Dios tiene que ir mejorando. No es la de que así soy y pues ya, se amuelan todos porque yo soy el papá, ¿no? No es verdad. Tenemos que ir mejorando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues siguiendo el instructivo que Dios nos ha dejado aquí en su palabra. En el Salmo 1 dice lo siguiente: ¿cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? Y aquí es donde quiero enfocar el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Disfruta estar en la palabra. Y eso es lo único que va a ir cambiando y transformando tu carácter. ¿Sí? Y en su ley medita de vez en cuando. No, ¿verdad? Qué bueno que no están dormidos. Medita día y noche. Y uno ve, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo vamos a estar todo el día pegados con nuestros ojos en la palabra? Pues es lo que dice la Biblia. A lo mejor no vas a tener tu Biblia todo el día leyendo aquí, pero debes de estar, ¿qué? Meditando en lo que estás. A lo mejor leíste algo en la mañana y durante el día estás meditando en lo que leíste. Y meditar aplica es pensar cómo voy a aplicar eso que estoy viviendo en mi propia vida. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol firmemente plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Es algo real, no es algo ficticio, chafa, o una copia de algo. Y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Entonces, mejorar nuestro carácter implica muchas cosas, ¿no? Implica primeramente dejar de vivir una doble vida. Que a veces lo estamos haciendo. Vivimos una manera aquí y otra manera en casa. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Implica, por ejemplo, hacer lo correcto aun cuando no existe una ley en contra de lo que estás haciendo. Y eso es clásico, ¿no? Llegamos a México, pues allí no hay letreros de cuánta velocidad debo de ir, ¿no? ¿Y qué hacemos? A todo, ay, mamacita chula, a todo lo que vamos, ¿no? Pero cambiar tu carácter implica cambiar eso también, hacer lo correcto aun cuando no existan leyes que hablen en contra de eso. Eso es parte de tu conciencia, ¿sí? Entonces, como padres y hombres debemos pedir a Dios que Él vaya transformando nuestro carácter, ¿no? Que Él nos ayude de verdad a vivir lo que creemos, ¿sí? Y a vivirlo de tal manera que podamos siempre estar cimentando todas nuestras acciones en la obediencia a su palabra. ¿Para qué? Para que mis hijos no quieran, como un librito que leímos, ¿no? No quieran cambiarse de barco. Que tus hijos vean, ay, pues el capitán de este barco, yo quiero estar allí, ¿sí? Yo quiero estar ahí porque sé que aunque los demás parece que más bonitos y el de mi papá a lo mejor tiene imperfecciones y necesita una pintadita, yo sé que su barco tiene una dirección, tiene un propósito, que están siguiendo a Cristo. Entonces, es triste, ¿no? Y pues me da mucho gusto, por ejemplo, que mis hijas estén todavía aquí y uno puede decir, ay, pues ¿qué tiene? Pero mucha gente, muchos chavos, a una edad ya de 16, 18 años, ya no quieren estar con los papás, ¿no? Ya se han aventado, como dicen, abandonaron el barco para irse al barco del vecino, porque a lo mejor el vecino sí les ofreció lo que ellos andaban buscando y que a lo mejor no es lo más sano, ¿no? Entonces, me da gusto, por ejemplo, ver a Kiko aquí también, ¿no? Kiko ya teniendo la mentalidad aquí de los americanos, Kiko a lo mejor ya no debería estar aquí. Él ya estaría buscando su rollo. Y me dice lo que hizo Jamie con él, ¿no? O sea, ahí está el fruto de que él invirtió el tiempo cuando tuvo oportunidad de hacerlo con él. Y es triste, ¿no? Cómo nuestros hijos a veces no nos quieren seguir. ¿Por qué? Porque vivimos con un carácter que es inconstante, ¿sí? Les predicamos mucho, les hablamos mucho la palabra y eso, pero no ven en nuestra propia vida la realidad de que Jesucristo es real para nosotros, ¿ok? Entonces, quiero animarte, papá, a mejorar tu carácter, que tu carácter sea continuo en las cosas del Señor, que seas lo mismo aquí y en China, ¿sí? Para que ellos puedan ver que lo que tú vives es real y ellos quieren seguir tus pasos, ¿ok? Bien, número dos, vamos a la fidelidad y esta, vamos a leer ahí en Primera de Corintios 16:13, dice, estad alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, ¿ok? Permanecer firmes en la fe. Nuestro caminar con Cristo requiere de un compromiso de fidelidad, ¿sí? Firmeza en la fe, no como algo temporal solamente, sino algo permanente. No es algo de moda el seguir a Cristo. Ah, pues ahorita pues me gusta porque estoy aquí, pero al ratito llega algo nuevo y ¡pum! Me cambié. Eso no es fidelidad. Entonces, fidelidad siempre nos habla de estar permaneciendo en algo, ¿no? Y Jesús es el mejor ejemplo de fidelidad. Él fue fiel hasta el punto de ¿qué? De dar su vida por nosotros en la cruz. Aun cuando Él sabía y siempre lo supo. Y eso es lo que a mí siempre me... Ay, digo, ¿cómo pudo haber hecho esto, no? Aun cuando sabía que Él iba a morir y además morir de esa manera... Él siempre fue fiel al plan eterno de su Padre. Y esa es fidelidad. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando, copiar o imitar de Cristo, ¿no? Además, la fidelidad de Cristo va acompañado de algo que ningún hombre te puede ofrecer. Y esa es que la fidelidad de Cristo es eterna. Nosotros somos fieles por un ratito a veces, pero a veces somos infieles. Pero una constancia de Cristo es su fidelidad, y esa es eterna. Entonces, en realidad, papá, no importa la verdad en cuántos programas cristianos tú quieras meter a tus hijos. Hablamos de lo que tú quieras, grupos de jóvenes, campamentos de verano, campamentos allá, acá. No importa en cuántas cosas los tengas, si tú realmente no eres fiel a Cristo, y ser fiel a Cristo es con un andar constante diario en tu vida, ¿sí? Tus hijos lo van a observar. Ellos lo van a ver y se van a dar cuenta que realmente tú, aunque dices que eres fiel al Señor, no lo eres. Cuando vamos a México, por ejemplo, siempre recibimos mucha crítica, ¿no? Sobre todo de nuestros familiares que no son cristianos o creyentes. Y siempre se quejan. La queja es que ustedes cuando vienen a México pasan más tiempo con su iglesia que con nosotros que somos su carne y hueso. ¿Ya? Eso siempre. Y tenemos unos pleitos con ellos y disgustos con ellos por eso, porque siempre están queriendo jalarnos, ¿no? Enojados con nosotros. Pero la verdad es que siempre, si hay algo, yo creo, en mi vida, es que siempre he querido ser fiel a Cristo. Y yo creo que mis hijas pueden ver eso. Y no sé si lo que me dijeron esta mañana y me pusieron su carta, ojalá y sea real, pero refleja eso. Y no es porque, no me jacto de eso. Yo sé que fallo en muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero si hay algo que de veras yo quiero, y es a Cristo. Amo a Jesucristo y quiero seguirlo hasta donde yo pueda. Y ojalá que eso es algo que ellas estén viendo en mi propia vida, ¿no? Y creo que Jesús resumió esto, ¿no? Ahí en el capítulo 22 de Mateo y el versículo 37 dice, Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, padres, debemos ser fieles al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente. Yo creo que nuestros hijos desean ver eso. Seguir ese mismo ejemplo en nosotros, ¿no? Ok, vamos al tercero. La imperfección. ¡Ay! Pero eso, ¿cómo puede ser una cualidad o una característica en un hombre? Vamos a leer, pues, Efesios 2:8. No todo el mundo lo sabe. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, por todo lo que hicieron. ¿No? No. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, ¿no? Esto es algo que muchas veces como papás no nos gusta aceptar. No nos gusta aceptar que no somos los padres perfectos que muchas veces pensamos que somos. Nos cuesta admitir, ¿no? Que sí somos padres imperfectos y que, pues, a veces cuando me preguntan, ¿no? O nos preguntan a mí, y que, oye, ¿cómo le han hecho con sus hijos para educar? Y no que ellas sean perfectas, ¿eh? No, no son perfectas. Y aquí están diciéndome que no, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces contestamos, ¿sabes qué? Nosotros no hemos hecho nada más que lo que tenemos que hacer. Y que nos viene de la palabra de Dios. Lo demás es la gracia de Dios en la vida de nuestras hijas. Y así es como debemos de verlo. Nos limitamos a obedecer a Dios en lo que nos dice de cómo instruir a nuestros hijos y le dejamos el resultado a Él. No es, si fuera por lo que yo les enseñara, ¡buf! Mis hijas ya ni estarían aquí, yo creo. Porque la verdad es que muchas veces no he sido el padre que yo sé que pudiera ser. Tenemos mucha imperfección. Y eso es necesario que lo reconozcamos. Porque se requiere humildad para decir que no somos perfectos, pero que sí queremos y amamos al Señor y que queremos servirle a Él de todo corazón. Y gracias a Dios que somos imperfectos, ¿no? Porque de esa manera, pues la gracia de Dios hacia nosotros por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, pues nos es una evidencia de que de verdad hemos llegado a creer en Cristo y de que necesitamos de Él. Si nosotros fuéramos perfectos, ¿qué tendría Cristo que ofrecernos? Pues, si supuestamente pudiéramos ser perfectos, ¿no? Aunque sabemos que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros se acerca ni lo más mínimo a la perfección de Dios. Entonces, Dios sabe cómo somos perfectamente, ¿no? Ahí, pues, son versículos que ustedes ya saben, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron y no alcanzan a la gloria de Dios. Así dice, todos, ¿no? Y eso es lo que veíamos en el estudio el miércoles pasado, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos pecadores, ¿no? Y Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cuántos? Todos. Cristo murió por nosotros. Él nos conoce perfectamente, ¿no? Y Él sabe también lo que necesitamos para cambiar eso, ¿sí? Entonces, como padres debemos dejar de tratar de pretender que somos perfectos, ¿sí? Necesitamos reconocer, y esto yo creo que es bien importante, reconocer ante nuestros hijos nuestros errores. Yo creo que ellos aprecian mucho cuando uno es honesto con ellos y pide perdón. Cuando uno se equivoca, dice, hija, lo que yo hice está mal y les pido una disculpa, ¿no? Porque ellos saben que no somos perfectos, así como nosotros sabemos que ellas o ellos no lo son tampoco. Entonces, ellos quieren ver honestidad en nosotros, ¿no? Y que estamos nosotros tratando de luchar por alcanzar esa perfección o esa madurez que Dios quiere que nosotros tengamos. Nunca vamos a ser perfectos, ¿eh? Mientras estemos en este mundo, pero Cristo puede ir transformando nuestra vida y nuestra actitud no debe ser así, encogernos de brazos y decir, pues así soy, ¿verdad? Ni modo, y aguántenme. No, si tú de veras quieres ser un padre conforme al corazón de Dios, tienes que buscar esa perfección. La Biblia dice, ahí el padre dijo, no, sed perfectos porque yo soy perfecto. Hablando de buscar la madurez entre nosotros, ¿no? Para que seamos ejemplo vivo para nuestra familia, ¿ok? Última, la paternidad, pues no podía faltar esto, ¿no? Vamos a leer versículos ahí de Tito 2, 7 y 8. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Dios Padre nos ha dado a nosotros, padres, un rol con nuestros hijos, ¿no? Y el papel de un padre va más allá de simplemente ser la persona que provee para las necesidades materiales de nuestros hijos. Porque a veces nos las sacamos así, ¿no? No, pues yo ya trabajé, ya les ofrecí lo que necesitaban ustedes, pues ya por eso soy un buen padre. Pues no es así. La verdad es que eso lo puede hacer cualquier persona que tenga un trabajo y que tenga la voluntad de darle eso a sus hijos. Entonces, ¿qué implica realmente ser un padre? Debemos tratar de transmitir a nuestros hijos todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Si tú no estás transmitiendo todo lo maravilloso que Cristo ha hecho por ti en tu vida, de alguna manera estás deshonrando a Dios por lo que Él ha hecho en tu propia vida. Y eso lo pueden observar nuestros hijos, ¿no? Ellos quieren tener un ejemplo a quien seguir. Entonces, esa es la parte que a mí en lo personal me da temor, ¿no? Porque digo, híjole, ¿cuántas veces he fallado, no? ¿Y cuántas veces no he tenido que parar y decir perdón? Perdón porque esa no es una actitud correcta y esto no es lo que debemos de estar haciendo, ¿no? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos viviendo todos los días, no? ¿En qué dirección estamos llevando ese barco del que estaba hablando hace rato, no? ¿Con qué propósito lo estamos dirigiendo? Las cosas que más tú aprecies en la vida son las cosas que más tus hijos van a llegar a valorar. Si para ti Jesucristo es el primer lugar en tu vida, es lo más precioso en tu vida y además lo demuestras de la manera en que vives, para tus hijos va a ser lo de mayor valor en la vida. Si para ti tú dices que amas al Señor con todo tu corazón, pero en realidad no lo demuestras de la manera en que estás viviendo, entonces ¿sabes qué? Para tus hijos solamente van a ser palabras al aire. Es religiosidad pura, ¿sí? Vivir de una manera los domingos y todo el resto de la semana nos olvidamos de Dios. Nuestros hijos se dan cuenta de eso. Y ellos pueden ver muchas veces hipocresía en nuestra vida, ¿no? Y es por eso que muchos jóvenes ya no quieren seguir a los padres. Porque ven una vida doble en nosotros, ¿no? Y prefieren ir a otro lugar donde sí están encontrando ese tipo de cosas que necesitan. Entonces, Dios nos ha concedido la responsabilidad de ser los guías, los líderes espirituales de nuestros hijos. Ahí en Proverbios, el versículo 22:6, dice, lo leí en la mañana, ¿no? Enseña al niño el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Está hablando del camino de Dios. Y si tú enseñas a tus hijos esto con constancia, como dice aquí la palabra, aun cuando crezcan, ellos no van a abandonar ese camino. Van a seguir en ese mismo camino. Igualmente ahí en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y aquí la palabra padres es la palabra en griego patere, que quiere decir padre, varón, no, papá y mamá. Dios te ha dado la responsabilidad a ti, papá, como dice aquí, de criar a tus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Gracias a Dios por las mamás, a veces, ¿verdad? Porque como padres a veces no estamos llevando a cabo esta función. Pero al final de cuentas, un día cuando estemos en la presencia de Dios, cara a cara con Él, Dios me va a ser responsable a mí, Alejandro, de lo que hice con las hijas que me dio. No, Adriana, sino a mí. Es la responsabilidad que nos ha dado a nosotros como padres directamente. Entonces tenemos la responsabilidad de estar invirtiendo tiempo con ellos. ¿Haciendo qué? Pues orando con ellos, leyendo con ellos, enseñándoles la palabra. Y la verdad me acuerdo, pues yo desde chicas, mis hijas, hemos estado pues en eso. Ahora ellas ya, llegó el tiempo que ellas mismas ya empezaron a hacerlo solas. Pero uno necesita perseverancia en esto. Y si tú les estás leyendo la palabra cada día y estás orando con ellos cada día, y creo que es algo que hicimos desde que ellas eran muy pequeñas, día tras día, hasta nos peleábamos. Ahora te toca. No, ahora te toca, ya estábamos en la cama. Pero de alguna y otra manera nos parábamos e íbamos con ellas, les leíamos la palabra, orábamos con ellas, a veces hasta ellas se quedaban pobres dormidas. Y nosotros también con ellas, ahí. Pero el resultado uno puede ver a la larga. Invierte en tus hijos cuando tienes tiempo y cuando ellos crezcan te van a dar descanso. Sí, y la verdad es algo que a veces pensamos que lo vamos a poder lograr nada más con que escuchen los domingos cuando vienen aquí. No es verdad, no es verdad. Tienes que perseverar y tener constancia en esto, invertir tiempo. Pero lo más importante, pero que también es lo más difícil, es vivir lo que les estás predicando y enseñando a tus hijos. Y ahí es donde muchas veces como papás fallamos, ¿no? Ay, ¿cuántas veces les hemos dicho, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer el otro? Y ahí vamos nosotros y hacemos exactamente lo que les estamos diciendo que no deben de hacer. ¿Sí? Ay, debes ir a los estudios de aquí, debes ir a los estudios de allá. Y nosotros no vamos, ¿no? no somos el ejemplo que realmente debemos de ser, ¿no? Y debemos esforzarnos de alguna manera de imitar, moldear el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahí es donde debemos estar apuntando como padres, que queremos tener un corazón de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Ok, ¿cómo estamos en estas áreas? ¿Cómo estás, por ejemplo, en el área de tu carácter? Y pues aquí es como todo el mundo hacerse un examen a sí mismo, ¿no? ¿De veras tu carácter es constante? ¿Eres la misma persona en todo tiempo? Cuando estás aquí, cuando estás en tu familia, con tu familia. ¿Lo estás haciendo o no? ¿Qué hay de tu fidelidad? ¿Estás firme en tu fe? ¿O eres de las personas que está vacilando, no? Entrando y saliendo, ¿no? ¿Realmente tus hijos pueden ver que Jesucristo es el primer lugar en tu vida? Y si dices que es el primer lugar en tu vida, de verdad lo demuestras con la manera y las cosas que tú haces queriendo agradarle a Él. ¿Qué hay, por ejemplo, de tu imperfección? ¿Reconoces tu imperfección ante ellos? Recuerda que tus hijos no quieren ver perfección, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren ver de ti? Humildad, honestidad, ¿sí? Ellos quieren ver que realmente seamos personas que de veras somos lo mismo en todo tiempo, ¿no? Y lo que decimos es lo que vamos a hacer, etcétera. Entonces, para terminar, ¿eres un padre conforme al corazón de Dios? Recuerda que la responsabilidad más grande que Dios te ha dado ante tus hijos es amarlos, disciplinarlos e instruirlos en las cosas del Señor. ¿Estás cumpliendo con eso en tu vida? Y a lo mejor ya nosotros ya tenemos, muchos de nosotros tenemos hijos ya muy grandes, ¿no? Pero la verdad es que nunca es demasiado tarde para empezar algo con nuestros hijos, ¿no? Y el Señor es demasiado misericordioso con nosotros para que nosotros podamos corregir lo que no hemos hecho en el pasado. Entonces te animo, papá, a que si no has estado poniendo en práctica estas cosas, estas responsabilidades, que lo hagamos, ¿sí? Siempre porque queremos agradar primeramente a Cristo y a nuestro Padre Celestial. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en tu palabra y tantas instrucciones que tenemos de cómo debemos guiar a nuestros hijos. Sabemos que es una responsabilidad grande que tú nos has dado como padres y que a veces no la estamos tomando pues con la seriedad que debemos. Y tristemente muchas veces podemos ver el resultado de eso en la vida de nuestros propios hijos, quienes como todos tenemos la tendencia a alejarnos de ti y a seguir nuestro propio camino. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser ejemplos de nuestros hijos. Y te doy gracias por todos y cada uno de los papás que están aquí. Te pido que pues les bendigas y te pido también una bendición para todos nosotros a este resto de semana que viene. Cuídanos y protégenos, Señor, en estos días. En el nombre de Jesucristo. Amén.